Sociales, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes, bienvenidos de nuevo a una emisión más de Contando Hasta 10, un programa que se transmite desde el SEAD Adbeláez Fusagasugá para toda la comunidad académica de esta universidad y obviamente de las instituciones anexas en el marco de los diferentes convenios. Bienvenidos a este espacio que les brinda una orientación psicológica alrededor de un conjunto de problemas que día a día nos vienen afectando. Y precisamente para aportar en el lado profesional, nos encontramos como siempre con Alfonso Angarita. Alfonso, bienvenido.
Gracias, estimada colega Mónica. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Estamos, como decías, iniciando un nuevo ciclo de programas, una nueva etapa en el proceso de comunicar nuestras ideas, de transmitir algunos conocimientos y de buscar que con nuestros oyentes generemos una sinergia, un acercamiento que nos permita de alguna manera crecer como sociedad, tener una opinión más amplia y poder compartir y debatir con cierta altura y con cierta dosis de reflexión una serie de temas que sentimos que nos tocan a todos de una u otra manera. Hemos venido trabajando temas muy interesantes como las relaciones de pareja, la separación, los hijos únicos, etcétera. Son temas de verdad que en algún momento son significativos en la medida que, como lo decía anteriormente, tocan alguna de nuestras circunstancias particulares.
Así es, Alfonso, y el día de hoy vamos a tratar un tema que es algo delicado. Se trata precisamente de aquellos efectos pues psicológicos que recaen sobre las personas pues que lamentablemente y por diversas circunstancias padecen de enfermedades como el SIDA o el VIH. Definitivamente una noticia como estas, al considerarse una enfermedad crónica o mortal, comportamientos que se generan alrededor de ella pues son diversos. Dependen en cierta medida del individuo como tal, la forma como lo asimile, pero alrededor de ello los integrantes, amigos y demás componentes familiares. Sabemos que esta enfermedad, pues, al tener una marcada significación en la sociedad, pues tiende comúnmente a generar actitudes de rechazo, ¿cierto? Digamos que son efectos negativos propios de este estigma social que lamentablemente persisten en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y generan un grado de dolencia en el paciente y en aquellas personas que rodean a la persona que está enferma. Entonces, la intervención psicológica, además de eso, debe exigir una precisión alrededor de atender este conjunto de actitudes que se asumen y problemas que se generan alrededor de la persona que pues tiene este tipo de enfermedades. Una intervención que debe abarcar desde el mismo individuo, desde la forma como va a recibir y asimilar esa información, tiene que ver con el estado de ánimo, con la forma en que va a superar, que va a manejar y va a ser llevable este tipo de eventos que definitivamente, como les dije al comienzo, pueden ser circunstancias en las que uno tenga cierto grado de culpabilidad o no lo tenga. Definitivamente algo claro es que son eventos que debemos aprender a aceptar en sociedad, que debemos aprender a asimilar. Como lo decía Alfonso al comienzo, debemos crecer en una sociedad y ese crecimiento tiene que ver con la parte ética y la aceptación del otro, ¿cierto? Somos individuos, somos personas que nos afectan cualquier circunstancia, pero que solo con el apoyo de una sociedad podemos salir avante de cualquier situación.
Un poco como para contextualizar esta situación, me parece importante como que hagamos un recorrido por toda esta historia en relación a la manera como conocimos los primeros casos de VIH y hasta hoy, hasta el presente, ¿no? Realmente no es una enfermedad muy, muy antigua, o sea, los primeros casos reportados empezaron a conocer hacia principios de la década del 80, Eso quiere decir que llevamos más o menos 35 años compartiendo toda una situación, compartiendo una serie de manifestaciones de orden social, como tú lo mencionabas, ¿no? En relación a la enfermedad. Lo primero que uno ve o lo primero que visualiza es el hecho de que en los primeros momentos se le asoció con una enfermedad de homosexuales. Era una enfermedad exclusivamente del grupo poblacional que tenía relaciones sexuales con individuos de su mismo sexo, especialmente hombres, ¿no? Era la tendencia. Pero la evolución de la enfermedad fue marcando unas rutas bien, bien particulares. Enseguida se empezó a ver un incremento muy fuerte en hombres heterosexuales, producto de conductas sexuales descuidadas, producto de prácticas culturales que generaban cierto riesgo, etcétera. Situaciones que fueron, por decirlo de una manera un poco paradójica, fueron democratizando la participación de las diversas, de los diversos grupos de población con relación a la enfermedad. Últimamente, y resulta también bastante sorprendente, el dictamen se ha encontrado con mucha mayor frecuencia en mujeres. En mujeres que generalmente son mujeres que tienen una relación estable, no tienen comportamientos ellas como individuos, no tienen comportamientos sexuales, digamos, que las coloquen en riesgo, pero sí se ha notado que todo el, digamos, la posibilidad de transmisión del virus está asociado a las prácticas sexuales de sus compañeros. Entonces, en este sentido, la cosa resulta bastante dramática y creo que esa es una razón fundamental para conocer del tema. Cada vez es más factible que el VIH se encuentre en jóvenes, como lo decíamos, en mujeres, en niños, a través de niños y niñas, a través de la... En el proceso de parto hay un momento donde es factible que se dé la contaminación de la madre hacia el niño que nace. Entonces, en este sentido, creo que podríamos decir que abarca a todos los grupos poblacionales. Es decir, ninguno de nosotros, ningún hombre, mujer, niño o niña está exento de la posibilidad de contraer la enfermedad. Y eso implica, pues, que en primer lugar conozcamos, creo que ese es el primer factor, el conocimiento acerca del tema, y en segundo lugar adoptemos una actitud un poco más tolerante, diría yo, porque realmente si hay enfermedades que han cargado un estigma muy fuerte, yo creo que el SIDA es una de las que más ha sufrido esta situación.
Perfecto, Alfonso, y es que según comentan las noticias, cerca de 140.000 casos de VIH-SIDA se han registrado hasta el momento en Colombia, de los cuales el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Esos son datos que se toman del director de Salud Pública, Lunis Urquijo, precisamente alrededor de los casos que van surgiendo día a día alrededor de esta enfermedad. Estimados oyentes, no se muevan, nosotros ya regresamos aquí, a Contando hasta 10.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Alfonso, estamos aquí en Contando Hasta 10 hablando precisamente de la forma en que cada uno de nosotros o la sociedad deben enfrentar casos relacionados con el VIH y el SIDA. Como lo decíamos al final, hay mucha población que está contagiada con esta enfermedad. Ya a través del tiempo y con la evolución de los medios de comunicación y todo lo que se transmite en noticias, pues podríamos decir que no se ha convertido en una enfermedad tabú, que el común denominador podríamos estar aterrizando la idea de que es algo que ocurre en el ser humano por diferentes factores y que esa aceptación incluye no el rechazo y no aislar al otro, sino por el contrario, tomar medidas en equipo, en conjunto, en sociedad, precisamente para que no se expanda la enfermedad y también para tomar al otro como parte nuestra, pero aportando, ayudándolo. La enfermedad del SIDA, como le decía, se debe abordar de diferentes aspectos. Hablábamos del contexto, pueden ser mujeres casadas, pueden ser personas bisexuales, los mismos niños o niñas que nacen infectadas, pues todo depende precisamente del impacto psicológico en ese proceso de convivir ya con la enfermedad. Es decir, la noticia llega a cada uno de nosotros, pero cómo la vamos a afrontar, cómo la vamos a enfrentar. Son diferentes etapas, diferentes fases que uno tiene en el momento de evolucionar con esta noticia, no solo el infectado o la persona enferma, sino la persona externa. Y todo ello también depende de aspectos como el contexto que se desenvuelve o se desarrolla esta enfermedad y forma como que en la que se diagnostica y cómo se van a generar otro tipo de emociones o conductas alrededor de ellos. Se dice que dos de las principales conductas empiezan a desarrollarse en las personas que están enfermas. Por un lado, la depresión y la otra ser la ansiedad, como dos conductas que el mismo individuo como tal genera en su fase inicial de rechazo, no solamente hacia sí mismo y a la enfermedad, sino el rechazo de los demás. Entonces, yo diría, Alfonso, que hablemos un poquito de cómo la persona debe asimilar. Inicialmente, como lo decíamos en su etapa, es el rechazo de uno mismo, el hecho de estar infectado ya ajeno a las circunstancias, y pasemos posteriormente al contexto, a los demás, ¿cierto? Hay individuos que, al contrario, pues, al manifestar en una familia que tienen esta enfermedad, se unen en grupo y se plantean como soluciones que son viables para llevar una vida saludable, ¿cierto? En pacientes que, por ejemplo, tienen VIH o que son simplemente portadores, pero por los otros son decisiones radicales de aislamiento y rechazo. Entonces, hablemos del paciente como tal, Alfonso. ¿Cómo entonces brindar algunos consejos para que la persona infectada convivir con esa enfermedad?
Bueno, tú tocas un tema bien, bien difícil, ¿no? Porque uno ve, pues recuerdo casos emblemáticos, casos como el del cantante del grupo Queen, ¿cómo se llama? El cantante de Queen. Él se enteró, hizo pública la noticia y a los pocos días falleció. Esto tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas, el contexto, ¿no? Uno diría que, y eso fue hace bastante tiempo, fue a principio de la década de los 80, lo que quiere decir que ese contexto del que tú hablas es esencial a la hora de darle un manejo a la enfermedad. Yo trabajé alguna vez con casos de VIH y ve uno fundamentalmente dos posturas. Recuerdo el caso de un muchacho más o menos de unos 30 años, homosexual, con un apoyo muy, muy significativo de parte de su figura materna. Es decir, su mamá siempre estuvo al lado de él, lo estuvo apoyando, lo acompañaba a las citas al hospital, lo acompañaba a todo el proceso de las crisis que se viven, las crisis, digamos, médicas, son muy fuertes, ¿cierto? Entonces, la persona permanentemente tiene que estar en contacto con su sistema de salud. Entonces, en este sentido, la madre fue una figura muy, muy significativa y un total y absoluto rechazo y abandono por parte del padre. Entonces, creo que ahí hay una situación que merece ser analizada en términos de cómo hay una serie de diferencias de género que nos permiten, digamos, ver comportamientos muy distintos en términos de cómo reacciona, pues, la figura materna, o cómo reacciona más bien la mujer y cómo reacciona el hombre, ¿cierto? Y creo que a nosotros como hombres nos falta bastante, bastante sensibilidad en ese sentido. Creo que somos más prejuiciosos, somos menos proactivos, y terminamos generando mucho dolor y terminamos generando que la persona se inmunodeprima, o sea que su proceso de afectación más bien de su sistema inmunológico se vea afectado de manera muy fuerte. Y obviamente todo esto tiene que ver con esos componentes de orden emocional. Recuerdo otro caso que atendimos en Villa Eudes y era un pelado también homosexual, un pelado también como unos 35 años tal vez, y paradójicamente tenía un entorno familiar, padre y madre, muy, muy receptivo, muy de apoyo, y uno ve que en ese sentido la persona puede evolucionar, la persona puede tratar de asumir una postura frente a su condición, puede superar esa situación de depresión, de angustia, de ansiedad de la que hablabas ahorita y entrar en una reflexión un poco más profunda en relación a su circunstancia vital. Y creo que eso es esencial. Entonces, el contexto, como tú lo mencionas, es una cuestión absolutamente definitiva en esos casos.
Sí, el contexto, y definitivamente ese contexto se relaciona como la forma que cada uno de nosotros, tanto de la familia como el paciente enfermo, asimila y afronta la enfermedad, ¿cierto? Depende entonces de los recursos personales, de los recursos sociales. Yo, por ejemplo, si hay una aceptación, como lo manifiestas en los casos, pues pueden derivar problemas menos graves, diríamos que más agudos. Podría estar ayudando al paciente a afrontar una situación, a salir adelante y definitivamente como que recibir la muerte con la mejor condición, con el mejor apoyo. Pero inclusive los cambios totalmente radicales ya generarían trastornos más agresivos, más graves, trastornos que inclusive pueden aumentar el deseo del suicidio, de querer aislarse de todo el mundo, de rechazo, inclusive conductas agresivas, y ese rechazo parte no solamente de manera voluntaria, sino involuntaria, porque es un autorrechazo que tiene que ver con el grado de culpabilidad, ¿cierto? Disminuye la autoestima, se alteran todo tipo de relaciones, las afectivas, las sexuales. Entonces, depende del contexto y depende del apoyo que se le brinde, no solamente en el ambiente familiar, sino laboral. Muchos casos también se han evidenciado que en el ambiente laboral, a saberse una noticia de estas, de un problema de salud que se ha generado en un empleado como tal, pues empieza en el ámbito del trabajo todo tipo de rechazo, todo tipo de aislamiento social, y así entonces están reduciendo al paciente y están generando en él precisamente ese marcado autorrechazo frente a su situación.
En este momento sería bueno que nos preguntáramos qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué haríamos nosotros si recibimos un diagnóstico en este sentido, ¿cierto? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso, ¿cierto? ¿Cómo asumir esta situación? ¿Cómo enfrentar, cómo compartir esa información con nuestro núcleo familiar? ¿Cómo afrontar la relación laboral, etcétera? ¿Cierto? Esa sería una buena pregunta. La otra pregunta interesante sería indagar cómo reaccionar si nuestro compañero o nuestra compañera de trabajo tiene este tipo de situación o vive este tipo de situación, ¿cierto? Sería interesante para establecer realmente cuál es nuestra postura, ¿sí? Porque nosotros, como se dice vulgarmente, de lengua para afuera, podemos decir muchas cosas, pero el cuento es cómo actuamos, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra real posición y cómo sería nuestra reacción frente a un caso real.
Y es que, Alfonso, ya no podemos sentarnos simplemente a pensar en qué le va a suceder al otro. Ninguno de nosotros somos exentos de este tipo de situaciones. Bueno, quiero invitarlos a escuchar este tema. Ya regresamos. ¿Qué hace Culture Club? Karma Camaleón. Ya regresamos.
Listen to your lies, would you say? I'm a man.
Bueno, Alfonso, diríamos que nadie es exento a este tipo de situaciones. No simplemente necesitamos tener relaciones sexuales con el otro para infectarnos. A través de una aguja y de muchos eventos que han sucedido en las últimas décadas, podemos estar siendo portadores o estar contagiados con el SIDA. Entonces, vale la pena reflexionar, mirarnos a nosotros mismos, porque decíamos que no hay que rechazar, juzgar y ni criticar. El miedo es enorme porque dice, bueno, yo de pronto dialogo con esta persona y puede estar adquiriendo el SIDA. Error. Ya nosotros no somos ignorantes, a través de los diferentes medios de comunicación, inclusive por internet, podemos estarnos informando de la forma en que se transmite una enfermedad como el SIDA. Entonces ya no hay excusas para aceptar el otro, ya no hay excusas para ponerse en el lugar del otro y definitivamente tener un grado de aceptación y manejo frente a esta situación, frente a esta enfermedad como el SIDA. Entonces, nosotros nos gustaría que usted reflexionara alrededor de las siguientes preguntas. Si a usted le dan la noticia de un momento a otro de que tiene SIDA, ¿cómo actuaría? Piense a qué persona acudiría. ¿Considera usted que alrededor suyo hay una persona significativa con un alto nivel de confianza que merecería compartir con usted este tipo de noticias? ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Prefiere de pronto callar, aislarse, guardar un silencio, ocultar la enfermedad? ¿O por el contrario, identifica usted en su contexto familiar, por ejemplo, una persona tan allegada y de un nivel de confianza tan alto que usted le podría compartir la noticia? ¿Siente que la gente lo rechazaría? ¿Que sus amigos, por el contrario, entonces lo recibirían, lo apoyarían? ¿Qué tipo de conducta realizaría usted? En este sentido, cuando hablamos del apoyo familiar, ¿se sentiría realmente apoyado o no? ¿O siente que, conociendo su contexto, hablemos de familiares, de amigos, del trabajo, por el contrario, sería rechazado? Entonces, póngase un momento en el lugar del otro y analice cuál sería su situación, cómo sería su caso.
Bueno, todo esto nos remite un proceso de aprendizaje, diría yo, ¿cierto? Es una manera de aprender, porque desafortunadamente como que creemos que el aprendizaje sencillamente es una cuestión que tiene que ver con consultar documentos o esto. No, estamos tratando de aprender desde la experiencia de otros. Seguramente así, como uno puede simular la situación, alguien en este momento, en este mismo instante, puede estar recibiendo la noticia de que es un portador del VIH. Entonces, creo que como sociedad crecemos cuando somos conscientes de las realidades de los demás, cuando entendemos que no somos nosotros solos, que no es nuestra propia realidad lo único que debe ser referenciado y debe ser tenido en cuenta. La idea es que cada vez seamos seres más amplios, más sociales, más conscientes, más éticos y estemos dispuestos a comprender, acercarnos y ser conscientes de la realidad que viven otras personas.
Y es que en ese sentido, Alfonso, nosotros debemos tener claro que no solamente estamos enfrentando a un paciente cuyo cuerpo está enfermo, sino alguien, una persona que necesita un cuidado especial, un cuidado que se relaciona con su sustento emocional, que se relaciona con los sentimientos. En muchos casos, como lo decíamos al comienzo, cuando se es rechazado se desprende una serie de problemas psicológicos que están anexos y que pueden conllevar a una muerte inmediata por reacciones bruscas a partir de pronto del hecho de querer cometer un suicidio. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con las personas a la hora de rechazarlas, porque nadie siente ni sabe lo que piensa el otro en el momento en que puede estar teniendo una noticia alrededor de una enfermedad como es la del SIDA. Entonces, son muchas las actitudes que nosotros debemos asumir frente a este tipo de pacientes. Es claro que no podemos estar siendo ajenos a la enfermedad, pero tampoco, si conocemos de un caso de alguien, podemos estar rechazando. A veces, dañar la imagen del otro se convierte en una dinámica de aprovechar por algunos, y en ese sentido, comenzamos a divulgar la noticia del paciente o de la persona enferma sin darnos cuenta que estamos afectándolo emocionalmente, que lo estamos dañando. A veces diría que no solamente se basa uno en el apoyo familiar y que pueda ser significativo ese apoyo familiar. Necesitamos también el apoyo de los amigos, de las amigas, del entorno laboral. Un paciente que está enfermo de SIDA no significa que deba ser rechazado en el ámbito laboral. Por el contrario, debe estar dedicado a otras actividades que le pueden hacer llevadera su enfermedad.
Sí, claro, porque fíjate que es una tendencia. La tendencia es a que cada vez se reafirme más la idea de que es una enfermedad crónica que tiene un manejo y que definitivamente en términos de cómo hacemos ese manejo estamos demostrando nuestra condición como seres humanos, pienso yo. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo tendríamos que dejar hasta aquí, pero la próxima emisión seguiremos desarrollando este tema.
Sí, Alfonso, y nosotros queremos dejar a nuestros oyentes con esa reflexión, precisamente la que hacíamos hace pocos minutos. ¿Cómo reaccionaría usted ante la noticia que es portador del VIH? Estimados oyentes, no olviden nuestra próxima emisión aquí en Contando Hasta 10. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.